Natalia Pérez, educadora somática, bailarina. Y ustedes saben que si está sonando Drexler, esta canción de Drexler, es porque Natalia Pérez ya está aquí.
¿Cómo estás, Sonia?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bien, muy bien, y acá buscando el equilibrio.
Está ligado, escuchaba al final de la entrevista con Sabrina acerca del libro de Leda y cómo hay momentos de la vida en que sentimos que realmente perdemos el equilibrio, perdemos el control, ¿no?
Como... Y requerimos de que alguien nos lo venga a dar.
Sí, sí, sí. Traje hoy lo del equilibrio porque me parecía re pertinente para estos momentos, para diciembre, para este contexto.
Pero, perdón, ¿tu equilibrio viene con recortes y con motosierra? Yo necesito saber eso.
No, mi equilibrio viene sabiendo siempre que el equilibrio se trata de la gestión, de cómo gestionamos los desequilibrios. Uh-huh. Es siempre en diálogo con los desequilibrios. Y es bien dinámico, como muchas de las cosas que hemos visto con respecto al cuerpo. Nosotros, ¿se acuerdan que habíamos estado viendo cómo en los primeros, digamos, las cartas acerca de los patrones de movimiento y cómo se organiza nuestro movimiento están un poco echadas en la gestación y en los primeros años cuando nos organizamos para aprender a caminar? Uh-huh. Esa cosa tan alucinante que hacemos, que la tenemos normalizada, pero que es ponernos de pie, ¿no?
Claro.
Y en esas de ponernos de pie, ¿se acuerdan que conversábamos acerca del momento en que la podemos sostener la cabeza nosotros mismos, ¿no? Poder tener esa organización de la cabeza en relación a la columna. Y es ahí donde se empieza a organizar en el oído interno, en la visión y en los reflejos, cómo es esa gestión, porque parte de las dificultades de caminar, ¿quién no ha visto a un niño dando sus primeros pasos y uno está ahí, ¿no? Como con ese equilibrio que parece precario, porque realmente lo es, está en construcción, está siendo ensayado. Y es en el oído interno, ¿no? En los espacios del oído interno, en una zona del laberinto, donde hay unos pequeños, a mí me gusta pensarlo como unas, son unas bolitas muy, muy pequeñas, que son los otolitos, que están dentro del líquido, ¿no? Y con unas células que son muy sensitivas y perceptivas a cualquier cambio. Y esas bolitas, esos otolitos, ¿sí? Están en ese agua, y cuando esa agua se mueve, que sería como, bueno, hay un cambio en la posición de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, esos pequeños cambios son detectados dentro del oído interno, dentro del cambio de lo que es la visión, y dentro de los distintos reflejos que sentimos, por ejemplo, los reflejos de las plantas de los pies, y, por ejemplo, ustedes, una manera sencilla de probarlo es cuando uno se tira hacia adelante, ¿no? O estás en la vertical y te tiras hacia adelante voluntariamente. Enseguida va a salir el reflejo de que de dar un paso, de tratar de evitar la caída y tratar de hacer todos esos ajustes que el cuerpo va haciendo con respecto a ese diálogo con la gravedad, ¿no? Entonces, eso es muy dinámico, esa gestión del equilibrio, ¿no? Porque, como ustedes verán, tiene que ver con muchos aspectos.
Y es un minuto a minuto, digamos. Es no es que uno llega al equilibrio y ya no lo pierde nunca más.
El equilibrio estático, o sea, la homeostasis perfecta, el equilibrio sería, bueno, un cuerpo muerto. Un cuerpo vivo no tiene, justamente está todo el tiempo en cambios, en dinámicas, en movimientos, y vamos gestionando esos desequilibrios.
Estás hablando de un cuerpo vivo erguido.
En la vertical,
sí. Porque cuando uno está en el piso, por ejemplo, el equilibrio te lo da el piso, o sea,
casi no hay gestión, por eso las técnicas de educación somática trabajan mucho en contacto con el piso. ¿Por qué? Porque parte de las alertas o de los, entre comillas, trabajos que hacemos para mantenernos de pie tienen que ver con poder gestionar el equilibrio. Y con esto que hemos hablado acerca del peso de la cabeza, uh-huh. Que, bueno, la cabeza, más allá de su contenido, pesa 7, 8 kilos, entonces, bueno, claro. en la vertical... Un pequeño cambio, un ligero cambio, realmente desequilibra, ¿no? Puede desestabilizar, puede desequilibrar. Pero a mí lo que me parecía importante es verlo como la gestión del equilibrio como uno de los pilares fundamentales en lo que es la organización del movimiento. Primero ligado a esto que les decía recién, de cómo se va armando el aprender a caminar, el estar en el mundo, el movernos. Pero después, en la vida de adultos, cómo estos reflejos, ¿sí?, también en la vida muy sedentaria se van adormeciendo, a no ser que son cosas, o sea, por ejemplo, les doy un ejemplo. Nosotros, si nos tiran una pelota en la cara, vamos a reaccionar, tenemos reflejo para eso. Pero hay otros reflejos sutiles que si nosotros dejamos de movernos, dejamos de entrenar como lo hacíamos cuando éramos chicos, ¿no?, en una vida de más movimiento, se van adormeciendo más, ¿no? Y ahí está esa relación entre esos reflejos, porque serían las respuestas de enderezamiento que se llaman a estas respuestas de que la cabeza y que la vertical, la columna y la cabeza estén siempre en el eje, o es de estar sobre los dos pies, esas son las respuestas de enderezamiento, claro, y las respuestas de equilibrio, son como reflejos. A mí me gusta pensarla como letras claro, sueltas, por ejemplo, las vocales. Esos reflejos después van componiendo las palabras que son los patrones de movimiento, que son cosas más complejas, más combinadas, que nos permiten hacer, por ejemplo, el patrón cruzado cuando nosotros gateamos o empezamos a caminar, es lo que después nos permite jugar al fútbol, por ejemplo, bailar, hacer movimientos más complejos en el espacio, ¿no? Entonces, es interesante pensar cuando alguien, ¿qué pasa cuando alguien pierde el equilibrio? ¿No? Porque eso tiene muchas, como ustedes saben, a mí me gusta pensar el cuerpo hojaldrado, de muchas capas, ¿no? Entonces, alguien puede tener, realmente, sentir mucha pérdida de equilibrio y está sobre sus dos pies.
Claro.
¿Qué pasa ahí? Es interesante pensar qué pasa ahí, ¿no? Lo emocional, de nuevo, volvemos siempre, siempre del mismo ritornelo, ¿no? Lo emocional, los momentos de mucho estrés producen desequilibrios en el líquido de los otolitos, aunque la línea de plomada esté sin movimiento. Entonces vienen estas cosas que, bueno, que donde cuando el médico hace todos los estudios, ¿no?, y por suerte está todo bien, y viene la parte de decir, bueno, bajar un cambio, tratar de ir a un psicólogo, ¿no? Vienen estos consejos de los otorrinos, de los clínicos, como decir, bueno, ahí cómo está enhebrado lo emocional y de realmente, vieron que nosotros en el lenguaje tenemos esto de perder pie, no hacer bien pie, claro, está muy relacionado con las plantas de los pies, muy relacionado.
Y te quiero preguntar, porque vos dijiste, bueno, que está en el oído interno y yo he escuchado muchas personas que teniendo problemas de laberinto no pueden mantener el equilibrio, pero por lo que te estoy escuchando no es solo orgánico, o sea, no es solo orgánico en términos de que el equilibrio está ahí, es una conjunción de cosas.
Es una combinación de cosas, aparte el sistema vestibular no es solamente, o sea, se complementa, el sistema vestibular es este sistema del oído interno. ¿Se complementa con qué? Con la propiocepción, esto que yo les decía que estaba en los músculos y que nos informaba la posición del cuerpo en el espacio, ¿no? Entonces, se va componiendo con una organización más amplia del movimiento que tenemos, no solo de la gestión de equilibrio. Es posible que si tenemos problemas en la gestión del equilibrio estemos teniendo muchas veces, no digo siempre, pero problemas en los apoyos.
Claro.
En cómo estamos contactando con el piso, ¿no? Entonces, cómo estamos entrando en el piso.
Y qué difícil es contactar bien con el piso en estos, en el cemento y con los calzados que tenemos.
Sí, sí. Y qué difícil es contactar con el piso cuando no sabemos dónde está nuestro cuerpo.
Claro.
¿No? Porque por esto que hemos estado conversando tantas veces acerca de, bueno, tenemos un modo de vivir donde le pedimos cada vez más a nuestro cuerpo que esté estático y nuestra mente esté a mil con esa hiperconectividad, pero no hay una tanta exploración de movimiento, no hay tanta. Y es interesante también pensar, porque muchas de las danzas que yo practico, que practican compañeros, lo que hacen es tratar de volver, por decirlo de una manera muy fácil, volver a tener la oportunidad de tener la cabeza en otras posiciones. Y entrenar eso es interesante. Por ejemplo, yo participé de una obra hace mucho tiempo, de una obra de danza, en la que estábamos girando, estábamos como 20 minutos girando. La primera vez que hicimos ese entrenamiento, para hablar de lo adaptativo también, que es el equilibrio, nos descomponíamos. Pero después, en realidad, ese movimiento del agua dentro, lo digo en criollo para decirlo simplemente, ¿no? Pero uh-huh. En el sistema vestibular de esos otolitos que van marcando como esa línea de plomada y que junto con la visión nos va informando de cómo va la cosa, uh-huh. Se entrena. Entonces, que si se acostumbra a esa velocidad, claro. Después ya no se descompone uno de la misma manera, porque se va acostumbrando a eso, ¿no? A mí me parece que lo del equilibrio es interesante pensarlo de manera dinámica, como, bueno, a ver, si perdimos, porque muchas veces las caídas pueden ser producto de una pérdida del equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en los adultos mayores, yo no sé si ustedes observan cuando van caminando en la calle, esto que habíamos conversado con respecto a los pies, los tobillos, las rodillas, ¿no? Como se va perdiendo movilidad, se va perdiendo esa conectividad con el piso y se va perdiendo ese diálogo con los apoyos y la fuerza de gravedad, y eso es lo que trae inestabilidad muchas veces, ¿no? No necesariamente un problema en el oído interno, ¿viste? Yo veo que a veces por ahí está bien hacer estudios, ¿no? Como descartar cosas, pero si una persona está teniendo dificultades para mover los pies, para adaptarse al piso, para ver, eso no está pasando solo en los adultos mayores, sino que cada vez se ve en más personas que no caminan sobre el piso. Me parece que estoy diciendo un disparate, pero...
No, es más que interesante, pero a mí ahí siempre me surge esta pregunta. ¿Y hay cosas para hacer cuando una persona mayor está caminando con dificultad y siente que no está tan bien plantado
sí,
en sus pies?
Sí. Volver a entrenar, una cuestión que es poco peligrosa, de bajo riesgo, es caminar. Caminar, bueno, con un andador, caminar con alguien, salir a caminar, movilizar los deditos de los pies, movilizar los tobillos, ¿no? Esas cosas que a veces se hacen solo en el ámbito de la rehabilitación cuando pasa algo, pero tenerlo más en la diaria, porque en realidad cuando esa movilidad, ¿se acuerdan eso que habíamos conversado acerca de no sacar de nuestra cabeza esa idea de que el paso del tiempo trae aparejado sí o sí falta de movilidad?
No es algo natural.
No es natural.
Exactamente.
No.
Está bueno esto de que se pueda entrenar la estabilidad,
sí,
que es una cuestión más de entrenamiento que de otra cosa. Esto sí. me sorprendió, esto que vos decías del girar de 20 minutos, que a cualquiera que lo haga por primera vez lo haría marear.
Te mareas, pero fíjate que los chicos vieron ese juego de agarrarse las manos y dar vuelta, que sigue abundando en los parques. El otro día fui a tomar mate y vi unas nenitas, me encantó volver a ver ese juego que hacíamos con mi hermana, con mis primas.
Incluso a veces los chicos y las chicas te dicen, mareame.
Eso, mareame, ¿no?
Pero bueno, ellos, cuando estás grande decimos, no, sí, pará que te vas a marear.
Sí. Bueno, pero mirá, en realidad hay un entrenamiento ahí. ¿Sí?
Claro.
Yo les traje algo poético que a mí me gusta siempre como pensar. Este de un, se lo, les puedo leer de
Por
un libro
supuesto.
De Ana María Yúa, que es precioso, se lo súper recomiendo. Se llama Fenómenos de Circo. Y habla de los animales, de los distintos personajes. Ella escribe delicioso, es muy linda escritora. A mí me gusta mucho, muy sensible. Y habla en uno en particular de los equilibristas, que a mí particularmente siempre me dieron mucha ansiedad. No sé si a ustedes les pasaba lo mismo, que se cayeran los equilibristas.
Yo creo que si uno no ve en eso una posibilidad de caída, no tendría gracia, me parece.
Exactamente.
Por más malo que sonemos. Pero.
Es totalmente, está la gracia ahí. Y se conecta, vas a ver, Sonia, con algo que hablamos por cuando nosotras comentamos el tema. Se llama equilibrista nato. Dice así: a pesar de su evidente aptitud, el hijo del equilibrista se resiste al oficio que pretende imponerle su padre. En la gran ciudad, seducido por una muchacha del público, el adolescente huye con una familia de abogados. Muchos años después, exitoso y agradecido, visita el circo para reconciliarse con su padre y para compartir con su familia la fortuna que ha logrado reunir haciendo equilibrio en el filo de la ley.
Muy bueno.
Porque me acordaba de lo del equilibrio fiscal que habíamos hablado, que claro, nos reíamos.
Yo cuando voy a contarle eso a la audiencia, cuando Natalia me dijo, ¿te parece hablar del equilibrio? Le digo, pero no será del equilibrio fiscal a que ahora se habla tanto. Bueno, siempre es un placer. Acá, no solo nuestro, hay una oyente que dice, siento que Nati habla de mí, pensar en caminar. Y bueno, siempre es hermoso recibirte. Seguís viniendo hasta que
sigo
termine
viniendo,
el año.
Sí.
Mientras haya radio pública,
que estaremos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Natalia Pérez, pará, antes de saludar, ¿dónde te leemos?
En nataliapérez.ar.
nataliapérez.ar, ahí pueden encontrar muchas de estas joyas y también las columnas.
Las columnas también las voy subiendo, sí.
Educadora somática, bailarina, hasta el jueves que viene. Gracias.
Nos vemos, gracias a ustedes.
Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco.